En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca, ya en este fin de semana, viernes último del mes de febrero. Así que bueno, pues ya estamos a nada de pues de mañana, que ya sería el último día 28, de darle la bienvenida ya al mes de marzo y con ello pues muchas actividades. Recuerda que estamos en el marco ya del Día Internacional de la Mujer y se preparan pues ya varias actividades. El equipo ya está listo. Listo, Felipe Campos en los controles técnicos, Ana Paola García en las redes sociales y el buen Kike Avilés del otro lado supervisando todas las cuestiones de producción. Y pues bueno, recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras tres emisoras. ¿Desde dónde nos escucha? Universal 102.9 FM, la radio que nos une en Cuernavaca, y también en Radio Chinelo en el 90.9 de FM. Y también le recomendamos que se dé una vuelta por el 100.5 allá en Cañaveral, en la zona sur, quienes tienen también su propia identidad. Tenemos nuestros teléfonos que ya están activos, 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estemos en constante comunicación, o si lo prefiere puede también mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921, o si prefiere usted la virtualidad, bueno, pues lo saludamos a través de las redes sociales. En toda la multiplataforma nos encuentra como @universal102.9 y también nuestro contenido web para que pueda usted revisar no solo lo que se hace en televisión, también en el área de noticias y también en radio, por supuesto, para que se mantenga totalmente informado. Estamos como www.universal102.9. Acompáñenme a conocer los temas que estaremos abordando el día de hoy. Recuerde que es viernes de conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, en esta ocasión con el tema Construcción de la Identidad Campesina en los Valles Morelenses a finales del siglo XVIII. Todos los detalles en un momentito más. Ya viene Expo Danza Morelos en su 16º aniversario, Festival Mujer Arte, pues todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Estaremos hablando con Lourdes Tinoco. Y ya hay un diplomado a distancia en restauración ecológica con participación social. Estaremos hablando también con los coordinadores para conocer de qué va, sobre todo las bases para este diplomado. Y también tenemos nuestras diversas propuestas musicales. escuchando esta mañana de viernes al jazzista estadounidense Dexter Gordon, quien nace un día como hoy, pero de 1923. Saludo con muchísimo gusto a la doctora Eliane del CRIM UNAM SECON, porque bueno, pues nos va a hablar de la ampliación de una convocatoria muy importante a un diplomado a distancia en restauración ecológica con participación social. Vamos a conocer los detalles. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Laura, un gusto conocerte. Muy bien, muchas gracias.
Por favor, doctora, pues me da gusto que haya esta ampliación a la convocatoria porque todavía hay oportunidad entonces para tomar este diplomado. ¿Cuál es el objetivo, por favor? ¿Qué es lo que vamos a poder aprender en este diplomado?
Bueno, el diplomado dura casi un año, son todos los viernes, de las 9 a 13 horas, son 240 horas, 120 horas sincrónicas y 120 asincrónicas, donde las personas que participarán aprenderán de restauración ecológica con seis diferentes módulos con diferentes profesores, tanto de México cuanto de Argentina, que tienen una experiencia de por lo menos más de 20 años en proyectos de restauración con participación social, que es muy importante, ¿no? Porque pues casi todas las áreas degradadas que tenemos, muchos lugares degradados en el mundo, pues hay gente viviendo ahí, ¿no? Entonces los proyectos de restauración tienen que trabajar con las personas, ¿no? Y entonces este es un gran diferencial de este curso.
Qué importante, ¿no? Qué importante la participación social en nuestros diversos ecosistemas. ¿Para quién va dirigido, doctora, este diplomado?
Mira, el mínimo que exigimos es que tenga dos años de algún grado universitario, pero como el curso tiene una parte social y tiene una parte biológica, puede ser cualquier tipo de formación. Quiero decir, es multidisciplinario, pero que no hay exigencia que sea de alguna área específica, como biología o lo que sea, ¿no? Entonces, basta que haya estudiado o esté estudiando al menos un segundo año en una carrera universitaria.
¿Quiénes son los docentes que participan en este diplomado y cómo pues hacen esta sinergia para poder llevar a cabo este diplomado a distancia?
Son fantásticos todos los, bueno, me incluyo.
Sí, claro.
Pero bueno, tenemos el doctor Daniel Pérez, que también es coordinador del diplomado, que es un especialista en restauración, desde trabaja con restauración con participación también desde hace 20 años, es doctor en educación, entonces él tiene un módulo muy importante sobre educación en para la restauración. Tenemos el doctor Roberto Lindic Cisneros, que es investigador del IES de Morelia, de la UNAM, que también trabaja con bosques templados y también tiene creo que más de 30 años también con experiencias con participación. Tenemos la doctora Florencia González del Mar, que es también de la Universidad de Comahue de Argentina, que también tiene como 20 años trabajando en desiertos, que es otro ecosistema. Y tenemos la grandísima doctora Patricia Moreno Casasola, que es del Instituto de Ecología, que ha trabajado con humedales durante muchos años con participación social, y yo, que tengo como más de 40 años trabajando con restauración con participación social. Yo especialmente imparto dos módulos, el primero y el segundo. Entonces, bueno, es gente, son profesores con mucha experiencia, académicos que con muchas publicaciones, que tienen mucha experiencia en trabajar con personas. Entonces, y la experiencia que hemos tenido de la gente que ha hecho el diplomado, salen muy satisfechos porque ellos tienen que también calificar, ¿no? Y pues todos nos dan 10 porque salen muy satisfechos, porque hay mucha interacción. Como son muchos profesionistas, tenemos un diálogo de saberes muy bonito con todos los estudiantes. Siempre platicamos de nuestras experiencias, de la experiencia de los estudiantes. Entonces es muy enriquecedor, de verdad. Sí. Que no es porque lo coordino, pero es un diplomado bastante completo y donde los estudiantes salen muy satisfechos.
Qué importante, pues, que se hagan estos diplomados y, bueno, pues, ahora con la virtualidad, pues, podemos acceder a que más personas puedan tomarlo. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde pueden consultar todas las bases completas para poder saber más? ¿Hay alguna página, por favor, para también checar las cuotas de recuperación?
Sí, la página es crim.unam.mx. /eventos/de-restauración-26/. Pero se puede buscar en el Google como CRIM UNAM Restauración 2026 y aparece, ¿no? El costo de recuperación son $14,500 por todo el año. Quiere decir, no es casi nada porque es como $1,000 al mes. Hay descuentos para estudiantes, profesores, investigadores, personal administrativo de la UNAM, para alumnos, estudiantes de universidades públicas, para personal académico, instituciones incorporadas a la UNAM, adultos mayores, jubilados, ex alumnos de la UNAM. Entonces hay descuentos de entre 10% a 20% para varias categorías.
Si no hay pretexto, pues para que se acerquen al CRIM UNAM para saber más acerca de este diplomado a distancia en restauración ecológica con participación social. Muchísimas gracias, doctora, y pues enhorabuena por este diplomado. El diplomado es el parteaguas para muchos más.
Sí, están todos invitados y lo vemos con mucha pasión. Muchas gracias,
doctora. Gracias, un abrazo, saludos a toda la comunidad del CRIM UNAM.
Un abrazo, chao, gracias.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
México presenta 11,419 casos de sarampión, de los cuales 4,966 corresponden a lo que va del año. La incidencia se concentra en Chihuahua, 4,513 casos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso que sienta las bases sobre el reconocimiento de los autogobiernos indígenas y su acceso directo a recursos públicos durante la sesión del máximo tribunal en Chiapas. Dos coaliciones binacionales de migrantes mexicanos en Estados Unidos respaldaron la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar la prioridad de defender la representación política de los paisanos. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, anunció el programa cultural Cancha Expandida, rumbo al Mundial de Fútbol 2026, que analizará el impacto social, político y económico del balompié más allá de la cancha. El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Matías Cormann. Hablaron del fortalecimiento de la cooperación y los indicadores de desarrollo del país.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Yo pienso que
todas las niñas y los niños
tenemos derecho
a ser escuchados.
Hablemos de nuestros derechos. del respeto, el deporte y los valores.
Yo pienso que cuando hablamos, el mundo cambia.
Porque nuestra voz también cuenta. Un espacio creado por RTV Morelos para darle voz a nuestras infancias.
Estreno jueves 14 horas. Retransmisión sábado 9 horas a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Once con 23 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias por hacer comunidad con El Ojo de la Mosca. Como todos los viernes, nos enlazamos hasta el Centro Ina Morelos para conocer cuál es el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. En esta ocasión, el 1219. Recuerden que están de aniversario, están 25 años cumpliendo, así que pues toda una trayectoria donde, bueno, pues los profesionales escriben acerca de diversos temas. Hoy no es la excepción porque vamos a conocer el tema de la construcción de la identidad campesina en los valles morelenses a finales del siglo XVIII. Para ello, saludo con muchísimo gusto a Israel Gómez Fernández, quien estudió la ingeniería, maestría, así como el doctorado en desarrollo rural por la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la UAM. Y bueno, desde el 2019 es profesor en la licenciatura de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Su labor académica se centra en el estudio de la identidad campesina, los saberes agrícolas, la migración y los procesos de memoria territorial en comunidades de la región sur y de los altos del estado de Morelos. Actualmente cursa un doctorado de antropología en el Colegio de Morelos. Así que, qué mejor que él para, pues, abordar este tema acerca de la construcción de la identidad campesina. Israel, muy buenos días, a tus órdenes.
Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, el gusto es nuestro. Para que nos compartas, por favor, qué es lo que vamos a poder leer en este artículo del suplemento cultural del Tlacuache.
Gracias, sí, bueno, en este artículo nos centramos en la idea de tratar de comprender la identidad que se ha construido a través del tiempo en los valles de Morelos, una identidad a través del campesinado pues morelense, muy importante, ¿no? En el cual nuestro estado ha sido pues cuna de revoluciones agrarias en un tema tan importante como lo es la agricultura, ¿no? Y bueno, en el artículo básicamente se centra en entender a la identidad campesina, en el sentido de que hay que entenderla como un proceso histórico. Yo señalo en el artículo pues tres elementos claves o centrales para entender ese proceso de identidad. Uno de ellos, el primero, es la relación con la tierra, no solamente con la tierra, sino con el territorio, la tierra, los montes, el agua, y pues uno segundo sería básicamente la memoria colectiva, es decir, las relaciones sociales que van estableciendo pues los grupos sociales y que a través del tiempo van compartiendo conocimientos, saberes, prácticas, etcétera, ¿no? Y un último elemento central para poder entender esta identidad, pues es la religiosidad, ¿no? Pues vivimos un proceso, o nuestras comunidades vivían un proceso de transición, una vez que fueron comunidades prehispánicas a una época colonial, pues hubo ahí un proceso de sincretismo religioso, en donde pues no se perdieron totalmente estas creencias religiosas prehispánicas, sino que más bien hubo una mezcla con estas nueva religiosidad pues de una manera impuesta, ¿no? Y bueno, el artículo señala que entre 1750 y 1810 pues las comunidades se enfrentaron transformaciones
Perdimos ahí un poquito la comunicación, vamos a restablecerla. Estamos hablando con Israel Gómez Fernández, que nos está hablando de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, hoy dedicado a la construcción de la identidad campesina, donde, bueno, pues estamos hablando también de la cosmovisión, donde, bueno, pues lo humano y lo sagrado pues tiene que ver, que se entrelace. Ya lo recuperamos, Israel, ¿sí? Adelante, por
perdón,
favor.
Perdón, una disculpa, estoy fuera del estado. Sí, y hablaba pues que básicamente esta identidad entre 1750 y 1810 las comunidades enfrentaron transformaciones pues muy profundas, ¿no? Una de ellas fue la expansión hacendaria. Uh-huh. En el caso de nuestro territorio morelense, debido a esa riqueza de tierras, de abundante agua, pero sobre todo ya de una disponibilidad de personas, de grupos sociales, expertos en la producción agrícola, pues facilitaron, ¿no?, este expansionismo hacendario. Otro elemento pues fue la presión fiscal que ejercieron sobre las comunidades, sobre los pueblos, estas haciendas, y con ello llevó a una pérdida de autonomía comunitaria, ¿no? Entonces, lejos de desaparecer estas comunidades, pues fueron reconfigurando su identidad, es decir, que esta identidad pues surge como un resultado entre la tensión de dominación colonial y pues las propias estrategias comunitarias de continuidad pues cultural, ¿no? Estas estrategias que con el tiempo fueron heredadas de generación en generación. Y bueno, hablaba yo hace un momento que el sincretismo religioso fue una estrategia pues de resistencia a final de cuentas, porque aquí podemos ver cómo la mezcla pasiva entre lo indígena y lo católico pues fue una estrategia cultural pues activa, ¿no? Las comunidades pues reinterpretaron el cristianismo desde una propia visión o una propia cosmovisión, con ese vínculo con el territorio, con la agricultura, con sus propias deidades, y que bueno, esto sirvió para poder reinterpretar estas deidades que fueron impuestas a través de la evangelización, ¿no? Podemos tener a un mismo dios Tlaloc reinterpretado y resignificado hoy en día como San Isidro Labrador, ¿no? Que en esencia pues básicamente es la misma deidad, ¿no? En el sentido de objetividad, ¿no? Y bueno, en este sentido, estos antiguos referentes mesoamericanos, ¿no?, como vinculados al agua, a la fertilidad y el maíz, pues no desaparecieron, ¿no?, sino que fueron, como mencionaba hace un momento, resignificado bajo figuras cristianas, ¿no? Las, uh-huh, las fiestas patronales, las bendiciones de semilla, los rituales, encerros o manantiales, pues mantuvieron esa lógica agrícola, ¿no? Todavía de esa herencia prehispánica, pues dentro de un marco cristiano, ¿no? Y así pues la religiosidad popular surge o funciona como un lenguaje pues simbólico y de resistencia y de continuidad de las comunidades, ¿no? Otros dos elementos que me gustaría hablar de ello, que tuvieron incidencia pues justamente en esta reconfiguración o construcción de la identidad campesina, pues fueron las reformas borbónicas, ¿no?, o hacendarias, las cuales pues provocaron que esta expansión de las haciendas modificaran pues profundamente el paisaje, ¿no?, los espacios de relación social en el estado de Morelos. Pues básicamente la concentración de tierras y el control del agua afectaron pues directamente estas subsistencias campesinas, ¿no? Y pues la defensa del territorio no fue solamente económica, ¿no?, sino también pues simbólica, en donde la tierra y el agua pues eran elementos sagrados para la cosmovisión campesina, ¿no?, o la cosmovisión indígena. Por eso esos litigios, esas estrategias legales, las prácticas colectivas y las formas de organización comunitaria, pues deberían de entenderse como una parte de una defensa integral del territorio y sobre todo de la identidad de las comunidades en nuestro estado, ¿no? Yo agregaría que pues esta configuración o esta construcción de la identidad, al entenderla de manera histórica, pues no es que esté algo ya definido, ¿no?, uh-huh, sino que se sigue construyendo hoy en día en nuestros días, ¿no? Hoy en día el estado de Morelos, a pesar de ser pues cuna de la revolución agraria, en donde pues los ideales zapatistas eran la lucha no solamente por la tierra y el agua, sino que eran las tierras, el agua y los montes, ¿no? Uh-huh. Hoy en día enfrenta un reto bien importante, ¿no? Que es el acelerado crecimiento urbano en el estado de Morelos y el desarrollo de proyectos turísticos que también ponen en el ojo, pues, estas reconfiguraciones, estas actividades y estos procesos culturales identitarios de nuestros pueblos del estado de Morelos, ¿no? Pues básicamente yo podría concluir que esta identidad campesina en la actualidad pues no pertenece pues únicamente al pasado colonial, ¿no? Ni al pasado indígena. Muchas de estas prácticas que dieron sentido a la identidad, como mayordomías, fiestas patronales, bendiciones de semilla, uh-huh, el trabajo colectivo, pues se reproducen y se están actualizando constantemente en esa memoria histórica, es decir, como un proceso de resistencia de nuestras comunidades para seguir siendo o estando vigentes, porque al final de cuentas la producción, ¿no?, también vinculada a esa identidad, pues se sustenta no más ni menos que en la soberanía, ¿no?, alimentaria de nuestras comunidades, y que pues estas identidades siguen siendo un espacio de resistencia pues cultural frente a estas transformaciones contemporáneas, ¿no?, como la migración, los cambios productivos, la presión urbana y los desarrollos turísticos, como mencionaba hace ratito, pues la tierra continúa siendo no solo pues un recurso económico, sino un territorio cargado pues de esa memoria, de esa espiritualidad, de esa pertenencia colectiva que en su conjunto pues se trata de construir día con día la identidad campesina de nuestros pueblos del estado de Morelos.
Israel, durante esta investigación, ¿hay indicios del papel o la importancia de las mujeres en el campo?
Por supuesto, la mujer en el campo representa, si no es que el más importante, el eje vertebral de esta construcción de la identidad, pues tienen el rol no más ni menos importante pues que del sostenimiento, ¿no?, de la alimentación familiar. Pues hoy en día es el complemento de la alimentación se da a través de huertos de traspatio, en donde pues las mujeres son quienes se encargan de producir alimentos aparte de la milpa, ¿no?, como hortalizas, frutales, animales de traspatio, para complementar la subsistencia alimentaria de las familias, ¿no? Además que juegan un rol bien importante en la educación y transmisión de conocimientos y saberes culturales, religiosos, para atender cuestiones de enfermedades, etcétera. Son un papel muy importante para la construcción de la identidad y el desarrollo de nuestras comunidades.
Este artículo va también apoyado con fotografías de capillas, de haciendas, todo un material también visual para poder pues complementar todo lo que se escribe aquí en este artículo.
Claro, estas fotografías pues es resultado también del trabajo de campo que realizo con los estudiantes de la licenciatura de Patrimonio Histórico Cultural. Pues salimos a las comunidades principalmente del sur de Morelos para después de la teoría ellos puedan visualizar en campo alguno de estos elementos, ¿no?, que en los cuales debatimos o referenciamos teóricamente, y pues qué mejor que podamos hacer registro visual a través de la fotografía de todos estos elementos que trabajamos, ¿no?
Así es, ya está disponible, por favor, donde podemos consultar todos los detalles de este artículo y de todos los demás.
Sí, por supuesto, el archivo está para descarga gratuita en la página de revistacina.gob.mx / el tlacuache, uh-huh, y en todas las redes sociales del Centro INAH Morelos e incluso del Instituto Nacional de Antropología, en Facebook, en TikTok, ahí pueden descargar el suplemento gratuito.
Muchísimas gracias y bueno, vámonos todos a leer este artículo del suplemento cultural El Tlacuache, el 1219, hoy dedicado a la identidad campesina. Muchísimas gracias.
De nada, un gusto. Que tengan buen día.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
¿Eh? Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Tarjeta de circulación es digital, sin citas, sin filas y sin esperas. Haz tu trámite en minutos y cumple con tu refrendo fácil y rápido. Tienes hasta el 31 de mayo para evitar el cobro de la tenencia. Entra a digital.morelos.gob.mx, accede con llave MX, sube tus documentos y listo. Llévala siempre contigo, en tu celular o impresa cuando la necesites.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana y estamos escuchando, seguimos escuchando jazz esta mañana con el músico Freddie Keppard, que nace un día como hoy, pero de 1890. Muchísimo gusto esta mañana en cabina, en esta su casa, a Lourdes Tinoco, quien es directora de Expo Danza. Usted ya la ha visto, muy activa, ya la hemos tenido también aquí en esta cabina, entonces siempre es un gusto recibirla porque anda muy trabajadora y bueno, siempre nos tiene muchos eventos que compartir. Además, andan de aniversario, así que mi querida Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás?
Así es, muchas gracias, gracias por el espacio. Pues felices de estar nuevamente aquí, como dices, en casa.
Así es. Qué bueno. Oye, pues vienen fechas muy importantes, ya nos estamos perfilando para el Día Internacional de la Mujer y bueno, pues ustedes también se suman a estas actividades, cuéntanos.
Así es, tenemos el Festival Mujer Arte que hacemos año con año. Este año ya es la onceava edición, o sea, 11 años haciendo este festival, que realmente cuando uno ve, dices pues 11, pero cuando lo piensas, dices ¿cuántos años? Sí. Y estamos muy contentos porque vamos a tener precisamente esta edición en dos teatros, en dos sedes, que va a ser el primero de marzo. El domingo, este domingo, en el Teatro Campo vamos a tener dos funciones a la 1:00 y 5:00 p.m, que son grupos diferentes, son funciones diferentes. Después tenemos el 8 de marzo la transmisión de videodanza, que es donde abrimos espacio a otros estados y a otros países que siempre participan también con nosotros a través de videodanza. Vamos a hacer la transmisión en nuestras redes sociales, en Facebook, y YouTube. Y el sábado 14 de marzo vamos a estar en el Teatro Narciso Mendoza en Cuautla, también dando función a las 5 de la tarde.
Híjole, pues bien movida, ¿no? Ahora sí que todo el mes bien ocupados.
Bien
eso
ocupados.
Me da mucho gusto porque habla de la participación también y pues del recibimiento también de los públicos que se acercan a la Expo Danza. Me habías dicho que, bueno, son 11 años. ¿Cómo ha sido ese andar, Lourdes? Porque como bien mencionabas, pues se dice fácil, pero hay todo un trabajo de por medio, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que sí han sido, pues yo creo que más satisfacciones. Y mucho aprendizaje en estos 11 años. Empezamos pues cuando realmente no había mucho que se conmemoraba aquí en el estado. Y empezamos a hacerlo como muy chiquitito entre pequeños grupos de mujeres amigas que decíamos pues vamos a bailar, vamos a expresar a través de la danza y el arte nuestro sentir con esta conmemoración del día. Y bueno, empezamos con este movimiento y ha crecido cada año con año, que bueno, ahorita pues ya estamos incluso en otro municipio del estado, que es Cuautla, y afortunadamente pues agradecemos a todas las artistas que se suman, a todos los directores, directoras, porque también es un festival ya inclusivo, no es solo mujeres, también participan hombres que se suman a este conmemoración, decimos honramos danzando. Y bueno, pues estamos agradecidos por todo esa respuesta, por ese apoyo también con el público que realmente pues nos extendimos a Cuautla porque nos lo solicitaron. El público de allá decía, bueno, ¿y cuándo acá? Igual estamos buscando pues otros municipios que quieran ser parte, que les interese, desde luego estamos abiertos para llevar el arte a más lugares.
Así es, y oye, pues uno de los desafíos, pues montar estas coreografías, hacer que todos participen, la parte también bien emocional, de motivarlos, de repente a lo mejor por ahí alguien pues tiene una baja de ánimo, ¿no? Y entonces estar siempre con esta actitud positiva, con este profesionalismo, ¿no?
Así es, sí, y aparte es un festival muy emotivo, porque la verdad es que muchas mujeres que han tenido experiencias de algún acoso o alguna situación lo expresan ahí, y muchas veces sí tenemos algunos números bastante emotivos, bastante fuertes, pero que también nos hacen concientizar un poco más sobre todo este movimiento y la importancia de los derechos de la mujer.
La participación también de los padres de familia es muy importante, ¿no? Impulsarlos y también, pues, preservar estas disciplinas.
Sí, así es. Los padres de familia también que apoyan a sus hijos, a sus hijas. La verdad es que estos festivales han servido precisamente para eso, para que los padres de familia también concienticen la importancia de que sus hijos estén en una actividad artística. Siempre hace al humano más sensible y más consciente de todo lo que sucede. Entonces, también los papás, la verdad es que agradecemos ese apoyo que dan a los, sobre todo porque son muchos niños, jóvenes, también hay adultos, pero creo que el público que más tenemos son niños y jóvenes.
Qué importante, ¿no? Y me da mucho gusto que pues las infancias, los adolescentes, que no tomen otros caminos y que se refugien, por supuesto, en las disciplinas, en el arte, y que puedan pues llevar su talento, pues sobre todo cuando ya se ve reflejado en el escenario, ¿no?
Así es, así es. Sí, la verdad también queremos agradecer a la Secretaría de Cultura, que nos ha apoyado muchísimo el año pasado, este año, hemos tenido mucho apoyo de parte de la Secretaría, y pues un agradecimiento muy especial para poder llevar a cabo estos eventos.
Claro, sin ello pues no es posible, ¿no?
Claro, sí, sobre todo los espacios, porque cada vez somos más y pues requerimos de espacios grandes donde pues el público pueda estar cómodo.
¿Cómo se pueden sumar, no solamente al acudir a estos eventos, sino a lo mejor una mamá por ahí nos está escuchando, algún padre de familia, y que nos diga, bueno, yo le veo talento a mi hija que siempre está bailando, está buscando esta parte artística, pero pues por una cosa u otra no saben cómo acercarse?
Sí, pueden acercarse a través de nuestras redes sociales. De hecho, sí nos pasa que nos escriben pidiéndonos escuelas, uh-huh, a dónde pueden llevar a sus hijos. Y tenemos una cartera, la verdad, una cartera muy amplia de maestros de todo el estado, de todos los municipios, que podemos ofrecer y que canalizamos a los maestros cuando tenemos este acercamiento, para que precisamente los profesores también vayan teniendo más alumnos, tengan más público de alumnado y puedan seguir trabajando.
Lourdes, ¿qué sigue después de estas participaciones? Prácticamente pues todo el mes van a estar ocupados, pero sé que siempre tienes algo más, ya estás planeando en lo que viene. ¿Cuáles son esos desafíos ahora que vas a enfrentar?
Sí, bueno, en abril tenemos también el festival por el Día de la Danza. Uh-huh. La verdad, ahorita estamos, pues yo creo que terminando este festival, luego empezamos con la convocatoria para abril. Y bueno, ya tendremos ahí toda la información. Les sugerimos seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Expo Danza Morelos y en Instagram también como Expo Danza Morelos, ahí nos encuentran. Y ahí publicamos tanto las convocatorias como las fechas, pasamos algunos videos de los eventos como un resumen para que el público también pueda apreciar este trabajo.
La invitación, por favor, de nueva cuenta, pues para estos festivales que vienen ya a partir del 1 de marzo, repetimos las fechas también y los lugares y horarios, por favor.
Sí, para el Festival Mujer Arte, uh-huh, tenemos el domingo 1 de marzo en el Teatro Campo, 2 funciones, a la 1 y a las 5 de la tarde. Después tenemos videodanza y poesía por línea, transmisión en línea en nuestra página de Facebook, Expo Danza Morelos, y en YouTube también. Uh-huh. Y el sábado 14 de marzo tenemos función a las 5 de la tarde en el Teatro Narciso Mendoza en Cuautla.
Así es, pues no se lo pueden perder, vámonos todos a danzar con Expo Danza y estar muy atentos a todas las redes sociales. Muchísimas gracias, Lourdes, y pues nos vemos pronto para hablar acerca de la convocatoria, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Se acerca un poquito más el tema. Hacemos una pausa, es breve. Esto es El Ojo a la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El futuro es Universal 102.9.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
La tradición es Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Tenemos saludos de la comunidad, nos encanta que nos escriban. Susi Hernández dice: saludos, Laura Duarte, desde la heroica ciudad de Cuautla. Muchos saludos, mi querida Susi, para ti, que siempre estás al pendiente de toda la programación de Universal 102.9 FM, y por supuesto también saludos a todos los que nos escuchan allá en la heroica ciudad de Cuautla. Marta Roa nos dice: bravo para Lulú Tinoco a difundir estas fechas, vale mucho la pena apostarle a las artes. Estoy totalmente de acuerdo, en este caso a la danza como sensibilizador del ser humano, así que bravo para nuestra querida Lourdes Tinoco, quien estuvo aquí en esta entrevista compartiéndonos pues todas estas actividades que van a tener en el marco del Día Internacional de la Danza. Marta Roa, quien es también escritora y poeta, próximamente la vamos a tener aquí en cabina, muy querida. Y pues bueno, los queremos invitar también porque hay eventos el día de hoy. Recuerde que pues siempre hay actividades aquí en el estado de Morelos, no solamente en los espacios independientes, sino también en muchas actividades, para que vaya consultando pues también la programación y las carteleras del Centro Cultural Teopanzolco, de Sentidos Abiertos MX, también de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Y bueno, en el cabaret, recuerde que Estela Varona, la cantante, la voz del Cenzontle, pues nos invita todos los viernes a estos conciertos magistrales a partir de las 5 y hasta las 7:30 p.m. en una tardeada bohemia este viernes 27, el día de hoy, con artistas invitados, Vladimir Villegas, y desde Jojutla, y desde Guerrero pues va a compartir el escenario con Emanuel de la Rosa, así que grandes músicos, por supuesto, acompañada de Sergio Oyoki, canciones legendarias, así que pues acuda a la cartelera de El Cabaret para pues programar estas actividades. Y también tenemos otra invitación, recuerde que también en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates hay varias actividades, acerque a toda la familia para que puedan disfrutar de todas las actividades que se llevan a cabo ahí en este maravilloso recinto del Centro de Desarrollo Comunitario, ubicado en La Carolina. Este viernes es viernes de danzón, es el último de cada mes, así que bueno, vamos a poder acompañar a nuestros adultos mayores a disfrutar de este baile, donde bueno, pues la idea es que participen, que bailen, que sobre todo vivan este momento de el danzón, no se lo pueden perder, a partir de las 17 a 18 horas en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana, la última del mes de febrero, y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, ya dándole la bienvenida al mes de marzo. Que tenga un extraordinario día.
mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.